Muy interesante lo que comentaba Valeria Zona, doctora en filosofía. Ahora vamos a la primera entrevista del día de hoy. Es bueno, la voy a saludar antes de dar su currículum. Ana María Fernández, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por llamar.
No, al contrario, gracias por haber aceptado charlar con nosotros. Le contamos a la gente que nos está escuchando que Ana María Fernández es doctora en psicología, es psicoanalista, es profesora titular plenaria de la Universidad de Buenos Aires, tuvo a su cargo, por esto es muy conocida, la primera cátedra en América Latina de Introducción a los Estudios de Género, y además es integra el Consejo Asesor tanto del Ministerio de Mujeres de Nación como el de provincia. Dicho esto, bueno, mañana es el Día de la Madre, Ana María, lo estamos queriendo analizar de la manera más amplia, más diversa. Recién estábamos escuchando a Valeria Zona sobre los mitos griegos, ¿no? Que hacen que los hombres nazcan de la tierra y las mujeres de otra mujer. ¿Qué podemos decir sobre la maternidad, sobre las nociones que manejamos la mayor parte de las mujeres? ¿De qué manera ha incidido este nuevo ciclo, digamos, feminista en la concepción, en la idea de la maternidad?
Bueno, me parece que mucho se podría decir, pero como seguramente tenemos unos minutitos, yo podría decir que las generaciones más jóvenes que han expresado una cierta voluntad feminista, se han puesto el pañuelo verde, tomaron las calles, todo lo que fue necesario, y fue un enorme empujón a las consecuentes militantes de la campaña por el aborto, profesionales, diputadas, etcétera, que venían empujando con suerte varia, pero que en un momento la ola verde, bueno, ahí hay una clara definición en relación al derecho a elegir la maternidad.
Claro.
Que para la historia de Occidente, digo la de Occidente porque la que uno conoce, ignoro cómo se da en otras latitudes, es una novedad.
Claro, es muy nueva esta idea divulgada popularmente de que la maternidad es una elección. Es muy nuevo.
Es un derecho de ciudadanía, ¿no es cierto? Y una elige en qué momento de su vida y de su proyecto tiene el deseo, las ganas y la posibilidad de dedicar gran parte de su tiempo, por un tiempo, a la maternidad.
Y si ese deseo no llega nunca, no es que una vino fallada al mundo.
Claro, ¿no? Además, pobres chicos, mejor. Pero también, al mismo tiempo, estas jóvenes que van absorbiendo el feminismo a velocidad, por eso no podemos pedirle una concepción coherente y prolongada y estudiada, ellas irán viviendo, irán pensando, irán militando, al mismo tiempo que han podido hacer este movimiento maravilloso, a veces una las escucha con ideas un poco tradicionales de la maternidad, como que deben hacerse cargo solo ellas, ¿no?
Ajá.
Tercerizar algunos cuidados sería someter a otra mujer o ese tipo de cosas.
Ajá.
Y la verdad que si necesitas un proyecto, necesitas realizar un proyecto propio, profesional, laboral, empresarial, lo que fuera, de grandes ingresos o de mínimos ingresos, no hay diferencia, necesitas la colaboración no solo de tu compañero o compañera de vida, si lo siguiera, porque también vemos cómo se desarrolla la idea de chicas que encargan bebés a sola cuenta, lo cual también es una gran novedad.
Sí.
Bueno, se necesita o abuelas disponibles. Yo soy una abuela muy disponible, no es por hacerme propaganda, pero adoro mis nietos y tengo una relación, vienen los viernes a dormir, etcétera, etcétera. Hacemos picnic en mi cama a las 12 de la noche.
Qué divertida.
La verdad es que lo pasamos genial, pero no todas las mujeres de mi edad están dispuestas a esta vuelta a los cuidados, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, si no hay familiares, si hay un compañero o compañera de vida que también tiene un proyecto fuerte y no dispone de tiempo, bueno, está bien. Y además se da trabajo a otras mujeres. Hoy el tema de la protección de las cuidadoras está al orden del día en los niveles ministeriales, ¿no?
Sí.
Así que se va dignificando eso. A lo que voy es a que hoy está todo como muy mezclado. No encontrás gente que evolucionó tanto que está todo al margen.
Claro, hay muchas combinaciones posibles. Sí, entre las novedades que hay también, exacto, y es justo señalarlo, también están los padres que reclaman participar activamente de la crianza de los hijos.
Claro, y ellos también tendrán que hacer una cierta deconstrucción de su subjetividad para poder hacerlo, no es solo su voluntad.
Claro.
Porque el eje de la subjetivación masculina en nuestra cultura es algo así como primero yo.
Claro.
Y los cuidados maternantes son siempre con un grado de postergación, aunque sea pequeñita.
Claro, ya lo creo. Sí,
el otro día una muchacha decía en un congreso, en una reunión sobre la, presentó unos fascículos en la Facultad de Psicología de La Plata junto con la ministeria, uh-huh, y una chica decía, en la época de mi mamá y de mi abuela se guardaba el mejor pedazo de pollo para el hombre, para el papá, que era el que tenía que trabajar. Y hoy, en general, ha cambiado la cultura y se le dan las cosas mejores a los chicos, si no alcanza para todos, a los hijos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ahí en los varones hay una tensión cultural, salvo que estén muy reconstruidos, cosas que saludamos. Pero si tenés sueño, no importa, si el bebé llora, alguien se tiene que levantar. Son postergaciones de lo más yórico, que es el descanso.
Claro.
Cuando es solo la mujer la que está en eso, termina con ira, violentándose, enfermándose, porque uno tiene límites en la capacidad de postergar las necesidades básicas por otro, aunque sea ese bebé que te tiene desdurada.
Bueno, ahí sí se ve claramente que a veces la novedad llega hasta el impulso de ayuda un poco, ¿no? No, sí. No, la responsabilidad es compartida y es miti-miti, sino te doy una mano.
Y a veces eso es mucho peor, porque ser madre sola es un trabajo tremendo, pero por lo menos no tenés que luchar con la rabia que te da el comportamiento de tu pareja, porque no tenés pareja.
Pero también ahí hay que revisar las estrategias inteligentes, porque si se ayuda un poco... Sí, está perfecto, me parece buenísimo aporte. Además, dame la mitad de la niñera que tenemos que tener para que haga la otra parte.
Uh-huh.
No hay por qué pedir, yo creo que no hay, esto es para discutir, no hay por qué pedirle a los varones lo que no quieren hacer, uh-huh, porque lo hacen jodidamente. O te lo cargan a la cuenta. Me parece que tendrán que buscar las formas de deconstruirse ellos, entre ellos, y venir con sus novedades que disfrutaremos.
Sí, pero muchas veces no hay dinero en ninguno de los dos para contratar una persona que ayude. O sea, es o hacerlo sola o que te ayude el padre. No hay otra.
Mira, el padre tendría que, más que ayudar, como vos decías, tendría que tener el 50% de la responsabilidad. Pero lo que no hay, no hay.
Claro.
Eso es lo tremendo.
Forzar eso... Para los niños no es garantía de qué modo va a prestar atención. Y para las mujeres en su vida de relación conyugal, es una hipoteca. Pedirle a los hombres lo que no pueden, no saben o no quieren, tiene un costo en las relaciones. Y por ahí hay que ver de buscar otros recursos. A veces no será... Lo que yo creo que las muchachas hoy tramitan mal es la imperiosa obligación que ellos tendrían. La tendrían, yo coincido, pero no hay.
Uh-huh. Pero entonces un poco es joderse. Porque...
No. Es buscar estrategias que no estén centradas, porque hay un doble de la subordinación ahí. Porque es él el que me tiene que ayudar, es él el que me tiene que dar, es él, flaca, mira alrededor, que por ahí tenés otras instancias, te juntás con otras mujeres del barrio y cuidan una vez por semana cada uno de los chicos. También hay una idea de que el hombre ahora hay que pedirle no sé qué. Tienen sus límites o no abandonan sus privilegios, ¿no? Uh-huh. Yo sí. No estoy pensando, pobres muchachos.
Claro. Partir de una realidad concreta.
Es una realidad concreta. Además, no te sirve porque lo haces sin ganas. Por ahí, una práctica comunitaria es mucho más interesante. Intentar con otras chicas. Yo creo que la solidaridad debe ser entre mujeres y los varones que acompañen vemos, porque todavía no hay mucho de eso.
Claro. Bueno, lo que se va a lograr es lo que está ocurriendo, y es que las mujeres decidan la maternidad con esperma donado y sin tener que lidiar con un hombre malcriado.
Y sí, yo ahora estoy atendiendo a algunas chicas que ya se han largado ese camino y es muy interesante. Resulta que tenían un WhatsApp de todas las que estaban haciendo la inseminación y fueron teniendo los chicos, y entonces ahora se juntan en una plaza todas, se conocen. Ahí hay una red, ¿ves? Claro. El día de mañana puede ayudar a quien va a buscar a los chicos a la fiesta de 15 de septiembre.
Claro, esa etapa terrorífica. Sí, terrorífica. Sí, que hay que levantarse a las 3 de la mañana para ir a buscar a alguien. Sí, sí.
Terrible.
Ana María, pasando ya a otro tema que no quería dejar pasar, aunque se sale del tema de la maternidad. Estamos a una semana de las elecciones. Lo que vemos es dos fuerzas de oposición, que las dos son antifeministas. Las dos, bueno, en realidad en todas las ultraderechas globales que vemos aparecer, aparece también el componente antifeminista, ¿no? No diría el feminismo, sino los feminismos populares hubiesen tocado algo que ellos necesitan restaurar. ¿Vos lo ves así?
Sí, lo veo global.
Sí.
Lo veo los feminismos populares, pero todos los feminismos también, porque han tocado un botón neurálgico para la reproducción del capital.
Uh-huh.
Es la alianza capitalismo-patriarcado.
Claro.
Entonces, las van matando de a una, pero es una guerra.
Uh-huh.
Es una guerra contra las mujeres, ¿de quién? Y de los sectores de privilegio, como siempre se han opuesto a cualquier lucha popular.
Sí, evidentemente algo estructural toca, porque si no, no se explica que todas las ultraderechas de Estados Unidos, de Europa, de América Latina, coincidan en que la mujer tiene que volver adentro de la casa a ocuparse de la familia.
Y además coinciden en retroceder con el aborto, o sea que la maternidad es una gran realización de las mujeres, pero si no nos despertamos bien en el tema, es también un modo de subalternización.
Claro, sí.
Más allá de que los chicos sean divinos, que es otro tema.
Bueno, y además desactivar el poder revolucionario de una mujer que sale a luchar por sus derechos. Y
bueno, es que eso es lo insoportable.
Sí.
Nosotras no nos dábamos cuenta que era tan escandaloso. Nos parecía que eran escandalosas nuestras cuestiones de la sexualidad. Yo soy de los 60, así que de la época de la píldora y todo eso.
Claro.
Que te obligaban a llegar 8:30 a tu casa y te la pasabas mintiendo. Bueno, entonces, esa época nosotras creíamos que lo que escandalizaba era la cuestión de cómo estábamos repensando nuestros erotismos. Sí. Y cómo empezábamos a casi burlarnos de llegar vírgenes al matrimonio y todo eso. Pero ahora estamos viendo que en cualquier área les resulta peligrosísimo. Ahora contra la interrupción del embarazo, que sigan ganando menos que los hombres, en fin.
Bueno, los libertarios están llenando las escuelas donde está anunciada alguna charla de la ESI, por ejemplo, con carteles que dicen la ESI es corrupción de menores.
Bueno, retoman una bandera de los sectores más católicos que vienen haciéndolo desde que se sancionó la ESI, va viendo cómo son las alianzas militares,
claro.
Sectores de derecha de la iglesia, ya, libertarios llamados libertarios.
Sí, de nuevo no hay nada.
Una denominación que viene de las más dignas luchas de la historia de la modernidad, ¿no?
Totalmente, sí, es un nombre usurpado, como tantas otras palabras que han usurpado.
Sí, yo creo que es eso, ¿eh? a medida que avanzó y se hizo mundial, empezaron a darse cuenta que tocaba el punto más neurálgico de la alianza con el patriarcado y el capitalismo para la reproducción y acumulación desigual del capital, ¿no es cierto?
Sí.
Las mujeres sufren no solo por explotación como cualquier laburante, sino también por lo que se ha llamado la acumulación por desposesión.
Uh-huh.
¿No? Te despojan de tus fuerzas, de tus energías, ¿no? Es despojo, como es despojo en los pueblos originarios,
sí,
que los han despojado de las tierras, o los campesinos de Europa de las luchas del año 1000, digo, para mostrar la historia del asunto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y las mujeres, básicamente, creo que sufrimos una desposesión a través de la romantización.
Claro, claro.
De la vida sexual y maternal y doméstica.
Totalmente.
Así que, bueno, me parece que hay mucho... Estas jóvenes que se han largado maravillosamente a las calles con su pañuelo y su glitter verde, está bueno que ahora empiecen a hacer lo que hicieron los feminismos de los 60 y de los 70, que es armar grupos de reflexión entre ellas para ver cada punto de la desigualación.
Uh-huh.
Y cómo manejarse estratégicamente para armar alianza con otras chicas, en fin.
Ana María Fernández, te agradecemos enormemente estos minutos que nos regalaste.
No, ha sido un gusto, cuando quieran.
Gracias.
Gracias.
Besos.
Chau, chau, hasta pronto. Que estén bien.